Muy bien. Estamos en Evangelio y Cultura. No sé si recuerdas que hemos estado viendo un tema ya durante unos 5 meses. 5 meses hemos estado viendo esto. Y el tema que estamos viendo es prioridades. Estamos viendo el tema de prioridades. Entonces, esta es la última sesión que vamos a tener de prioridades. Les voy a pedir nada más, no les pude hacer hojitas de preguntas porque nuestra impresora no está sirviendo y por cuestiones de tiempo personal. Entonces no les pude hacer hojitas de preguntas, pero traté de estructurarla lo mejor posible para que puedas tomar apuntes así como muy punteaditos. Entonces nada más te pido que pongas atención a esos puntos. Al final de la predicación puedes preguntarme si quieres que te repita las veces que sea necesario. Y con el favor de Dios voy a hacer las preguntas después y se las voy a mandar para que puedan escuchar otra vez la predicación y ahora sí contestar con más tiempo. Me gustaría empezar esta última edición de prioridades haciendo un repaso general de todo lo que ya hemos visto hasta este punto de prioridades. Absolutamente todo lo que ya hemos visto enfocado en las ideas centrales. La pregunta con la que comenzamos este tema es ¿qué son las prioridades? Y decíamos que las prioridades son aquellas cosas que dictan el orden, el tiempo, el esfuerzo, el interés o el valor que le damos a una cosa por encima de la otra. Mis prioridades me van a decir si vale más o me importa más mi trabajo que mis hijos, mi esposo que mi casa, la limpieza de mi casa que el bienestar de mi familia. Mis prioridades me van a dar luz a esas cosas. Entonces lo importante es que tú y yo podamos identificar cuáles son nuestras prioridades. En base a esto, es necesario que como cristianos sepamos definir cuáles son nuestras prioridades y aparte ponerlas en un orden correcto. Mientras el mundo pone siempre como prioridad a uno mismo, en el mundo te encuentras esta idea de si no te suma, te resta. Busca tu bienestar, ámate a ti mismo. Se trata de que tú estés bien. Mientras no le hagas daño a nadie y tú estás haciendo bien, tú hazlo. En el mundo siempre encontramos esta idea de que el hombre, tú mismo eres la prioridad. Pero la palabra, como suele hacerlo, nos llama contracultura. Y nos pide que veamos nuestras prioridades en una forma distinta. Y entonces hay 6 ideas que hemos visto hasta ahora, que vamos a hacer un repaso así cortito. Voy a tratar de irme un poquito rápido porque escribí demasiado. Entonces luego vamos a durar aquí unas 3 horas. Voy a tratarme de ir un poco rápido. La primera idea que vimos es que la gloria de Dios es nuestra máxima prioridad. Donde el mundo dice, tú eres la máxima prioridad, la Biblia dice, la gloria de Dios es tu máxima prioridad. Como lo veíamos al inicio, definimos nuestra prioridad, nuestra principal prioridad, a la luz de nuestro Creador y nuestra creación. Y el hombre, tú y yo, somos una obra de Dios, y Dios hace todas las cosas para su gloria. Eso quiere decir que como algo hecho por Dios, fuimos hechos para su gloria. Fuimos creados para glorificar a Dios. Entonces inmediatamente, desde el momento que existes, tu prioridad número uno debería ser la gloria de Dios. La primera idea es que nuestra máxima prioridad es la gloria de Dios. La segunda idea es que como cristianos deberíamos tener prioridades teocéntricas, es decir, que esté Dios al centro. Prioridades teocéntricas, Dios al centro. No se trata de un orden específico de prioridades, se trata de que en toda área de nuestra vida, sea como esposo, como esposa, como padre, como trabajador, como estudiante, como hijo, en toda área de nuestra vida, Dios esté al centro de ello. Que Dios esté al centro de ello. Dios nos creó y nos colocó en medio de la creación, en relación con la creación y unos a otros. No nos creó en un cuarto vacío donde solamente éramos yo y Dios, sino que nos creó en medio de una creación para que en medio de esa creación lo glorificáramos. Entonces, por eso que tú y yo no tenemos una vida para vivir solamente para estar orando y leyendo y alabando y cantando. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero en todas estas cosas podemos y debemos glorificar a Dios. Ese es un orden de prioridades teocéntrico. Dios al centro de todo lo que hago. En toda área de nuestra vida debemos tener las mismas 2 prioridades. Amor a Dios y amor al prójimo. Así es como Jesús resume la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esas son tus prioridades en toda área de tu vida. Un orden de prioridades teocéntrico. Tercera idea, carácter. La forma en la que obtenemos un orden de prioridades teocéntrico no es a través de hacer muchas cosas con Dios al centro, sino que en nuestro carácter, en nuestra vida, Dios sea el centro. Entonces se trata de carácter, se trata de formar un carácter teocéntrico. El resultado de formar un carácter teocéntrico es un orden de prioridades teocéntrico. El carácter es el centro de lo que se requiere de nosotros. Se trata del corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y si en el centro de tu corazón está Dios, en todo lo demás, el centro va a ser también Dios. Cuarto, metas y misiones. Siendo criaturas creadas para un propósito específico, está implícito que no podemos definir nuestros propios propósitos. A pesar de esto, tú y yo trabajamos en direcciones diferentes hacia una misma meta. Tú y yo vivimos vidas diferentes, tenemos nombres diferentes, familias diferentes, trabajos diferentes, circunstancias diferentes. Y eso quiere decir que no voy a vivir mi vida yo como la vive César o como la vive mi papá. La voy a vivir como la vivo yo, buscando glorificar a Dios en todo. Pero entonces debo fijar una meta y una misión de vida. Es decir, yo, Marcos, en mi vida, ¿qué es lo que voy a buscar hacer para glorificar a Dios? ¿Cuál es mi meta de vida? Decíamos que la misión es algo que gobierna todo lo que haces. Entonces, si tu misión es ser la persona más útil en todo momento, en todo lugar que estés, con quien sea que estés, tú siempre vas a buscar cumplir tu misión, ser la persona más útil. La meta es un objetivo a largo plazo al que quieres llegar. Si mi meta es tener una escuela donde haya niños y pueda educarlos en el Evangelio, esa es mi meta de vida. Y yo voy a obrar en camino a esa meta de vida. Si mi meta es construir mi hogar y edificarlo de tal forma que mis hijos puedan llegar a cualquier iglesia y ser una excelente herramienta para la iglesia, pueden ser útiles a la iglesia al máximo esplendor, esa es una meta de vida. Fija una meta de vida, fija una misión, algo que hagas en todo momento, en todo lugar, y una meta de vida, algo a lo que estés constantemente trabajando, a mediano o largo plazo. Y tenemos siguiente idea, un orden general de prioridades. Diferentes personas en diferentes puntos de su vida, naturalmente, tienen diferentes prioridades. Aunque el centro siempre debe ser Dios, y nuestra prioridad es servir a quienes rodean, la pregunta es, ¿a quién debería servir primero? ¿A quién voy a servir primero? Entonces, un orden muy general de prioridades que ya habíamos mencionado. Primero, tu familia nuclear y tu familia de la fe, comenzando por tu cónyuge y luego tus hijos y luego la familia de la fe. Tu primer prioridad es tu familia nuclear y tu familia de la fe, comenzando con tu cónyuge y luego tus hijos y luego la familia de la fe. Segundo, tu trabajo, o en caso de estudiantes, tu escuela, tu responsabilidad externa, vamos a decir, tu responsabilidad de oficio. Esa es tu segunda prioridad. Y tercero, personas externas. Cualquier persona que esté a tu alcance a ayudar, que puedas hacerlo, esa es tu siguiente prioridad. Entonces es un círculo. Empezamos con la familia, lo que vemos todos los días cuando nos despertamos. Seguimos con el oficio, a los que vemos todos los días porque tenemos que comer. Y lo vamos extendiendo a las personas que no vamos a ver todos los días, pero están ahí al alcance. Familia nuclear y familia de la fe. Oficio, personas externas. Por último, tenemos la vocación. La vocación son los roles a los que Dios nos ha llamado, por medio de los cuales servimos a otros. La vocación son los roles a los cuales Dios nos ha llamado, por medio de los cuales servimos a otros. Son áreas de responsabilidad y, de acuerdo a la Biblia, todos tenemos una o más vocaciones. tu vocación es en este punto de tu vida. ¿Qué eres? Ah, bueno, soy trabajador, ok, una vocación. Ah, soy padre, ok, otra vocación. Ah, soy hijo, otra vocación. Ah, soy hermano, otra vocación. Soy diácono, otra vocación. Soy madre, soy esposo, soy soltero, otra vocación. Las vocaciones son todas aquellas cosas que somos por las cuales Dios nos ha llamado a servir a otros. Y entonces en vocaciones veíamos tres pequeños detalles, que es que toda área de nuestra vida tiene dignidad y significado, que nadie está viviendo algo por accidente, Dios te ha colocado ahí, y que todo rol que tienes, Dios te va a pedir cuentas de. Si eres madre, padre, hijo, hija, estudiante, trabajador, Dios te ha colocado ahí, tiene dignidad y significado y vas a rendir cuentas. ¿Sí? El propósito de la vocación, cualquiera que sea, es servir a otros. El propósito de tu vocación, sin importar cuál sea, es servir a otros. Entonces te repito las seis ideas, así como rápidamente. Número uno, la gloria de Dios es nuestra máxima prioridad. Número dos, prioridades teocéntricas. Número tres, un carácter teocéntrico. Número cuatro, metas y misiones de vida. Fija una meta y una misión de vida. Número cinco, hay un orden general de prioridades: familia, oficio, personas externas. Siguiente es vocación. Los llamados de Dios son roles por los cuales servimos a otros. Ahora, con esas seis ideas en mente, con esas seis ideas que espero que más o menos estén, espero que no haya sido mucha información. Si sí, de todas formas queda grabado, lo puedes escuchar cuantas veces quieras. Pero a luz de esto, que espero que ya te haya dado un margen general, en esta edición nos vamos a enfocar a definir los deberes en cada una de las vocaciones generales, en las cuales la mayoría de aquí podemos caer o recaer de alguna forma. Entonces vamos a hablar de cuatro vocaciones: padre, esposo, lo estoy combinando como una sola; madre, esposa, combinando como una sola; hijos y solteros. Puedes categorizarte fácilmente en una de estas cuatro: padre, esposo, madre, esposa, hijos y solteros. Y lo que quiero ayudarte con esto es a que tengas un poco más de dirección. Esto no es exhaustivo, porque es mucha información y hay mucho que aprender en todos estos roles. Pero espero que te ayude a tener un poco más de dirección en lo que deberías hacer y cuáles deberían ser tus prioridades a la luz de esta vocación tuya. La intención también es que todos seamos conscientes de, en cada rol, qué le corresponde a cada quien. Porque mira, si tú eres madre, tienes hijos, o sea que deberías instruir a tus hijos en qué le corresponde. Si eres padre, tienes hijos, deberías hacer lo mismo. Si eres esposo, tienes una esposa, deberías encaminar también a tu esposa. Si eres hijos, en algún momento o vas a ser soltero o vas a ser padre o madre. Todas las vocaciones van cambiando. Y aunque tú no tengas la vocación que yo estoy mencionando, estamos en una iglesia repleta de gente que te aseguro que tiene más de una vocación. Entonces vamos a comenzar hablando de padres y esposos. Siguiendo el orden de autoridad expuesto en la Biblia, el principal rol del hombre es del padre-esposo. La palabra pone a la familia como el fundamento de la sociedad. Y en este núcleo familiar, el padre-esposo es quien tiene la mayor responsabilidad en el hogar. Esto es hacia su esposa y hacia sus hijos. Ahora, hoy en día se considera que el padre cumple con su vocación, cumple lo que tiene que hacer, cuando da de comer y da dinero y da una casa a su esposa y a sus hijos. Y ya. De repente llega el padre y se pone como una autoridad moral. Dice: no hagas eso, pórtate bien, no le hables así a tu mamá. Y ya, se acabó. Con eso el padre ya cumplió. Pero cuando tú y yo vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el rol de padre-esposo es un llamado bastante atareado. Es un llamado bastante atareado, con mucha responsabilidad, y que no se limita nada más a trabajo, les digo que sí, les digo que no, y ya. La principal responsabilidad del padre-esposo es gobernar su hogar. La principal responsabilidad del padre esposo es gobernar su hogar. Aquí voy a estar mezclando un poco porque en las responsabilidades del padre esposo se mezclan también algunas de la madre esposa. Entonces presta atención a eso. La responsabilidad principal del padre esposo es gobernar su hogar. El gobierno no habla de imponer autoridad, no habla de dar órdenes ni de prohibir cosas. El gobierno correcto construye y edifica. Ese es el gobierno correcto, construye y edifica. De tal forma que el hogar funcione adecuadamente. Implica que el padre debería guiar a su esposa y a sus hijos por una senda correcta. Si recuerdas, leíamos el Salmo 1, ¿sí? Dice, bienaventurado el hombre que anda en el camino del Señor. Una senda correcta. Es responsabilidad del padre esposo guiar a su familia por esa senda correcta. Ahora, el rol del padre esposo tiene dos caras. La primera es hacia los hijos. Y aquí hay dos palabras clave. Con eso te puedes aprender todo. Instruir y disciplinar. Instruir y disciplinar. Instruir se refiere a la enseñanza de la palabra, se refiere al consejo, se refiere al dirigir. Se refiere literalmente a entrenar a los hijos desde que son pequeños para que cuando crezcan caminen por la senda que tú ya has enseñado que deben de andar. Y disciplinar implica corrección, literalmente corrección. ¿Estás haciendo algo mal? Corrijo eso que estás haciendo mal. ¿Estás pensando algo mal? Corrijo eso que estás pensando mal. ¿Estás sintiendo algo mal? Corrijo. Y la corrección no estoy hablando nada más de golpes, sino a veces la corrección literalmente se trata de me voy a sentar con mi hijo y voy a platicar con él para saber qué es lo que hay en su corazón y entonces poder corregirlo, poder encaminarlo correctamente. Esto llama al padre esposo a cuatro cosas. Lo primero que el padre esposo debería hacer hacia sus hijos es la lectura y enseñanza de la palabra. En Deuteronomio 6, versículos 20 al 25, no lo voy a leer todo, lo voy a parafrasear un poco. Deuteronomio 6, versículos 20 al 25, dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Vamos a traducirlo. Cuando en un punto de tu vida tu hijo te pregunte, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el cristianismo? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos todas estas cosas medio raras que mis amigos del parque no hacen? Cuando tu hijo te pregunte, tú le vas a responder. Nosotros éramos esclavos. El Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos y nos sacó de ahí para traernos a la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero el Señor hizo grandes señales, envió a su Hijo a morir por nosotros para librarnos de la esclavitud. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos sus estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Ahí está. La primera implicación es que el padre esposo debería leer y enseñar la palabra. La segunda es que el padre y esposo debería dar buen ejemplo. Arthur Pink decía, la enseñanza que solo sale de los labios no va a llegar más profundo de los oídos. La enseñanza que solo sale de los labios no llega más profundo que los oídos. Si solo lo dices, pero no lo vives, tu hijo solo lo va a escuchar. Y ya. ¿Quieres que tu hijo aprenda? Dale el ejemplo. Tercero, corrige y disciplina para mantener el camino del Señor. Que esto ya lo mencioné. Corrige y disciplina para mantener el camino del Señor. Y cuarto, esta es la más importante. Como padre y esposo, tú deberías orar fervientemente por tu familia. Esto es lo más importante. Tú deberías orar fervientemente por tu familia. Constantemente, todo el tiempo, todo momento, si están bien las cosas, si están mal las cosas, tú deberías orar fervientemente por tu familia. como padre esposo, esto te toca a ti. Ahora hacia su esposa, el hombre ha hecho un pacto público ante el mundo y ante Dios con su esposa. Eso quiere decir que la primera responsabilidad del hombre es su esposa. Y en eso encontramos el más alto y explícito llamado que debería ser prioridad para el esposo. En Efesios 5:25, tú puedes leer que dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Entonces piensa, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Ah, pues vivió 33 años, aprendió, creció, sufrió, predicó, murió. La enseñó, soportó, toleró, la amó. ¿Qué debo hacer yo? Ah, pues ahí está. Sí, ese es tu llamado. Hacia tu esposa, ese es tu llamado. Es responsabilidad del hombre proteger, amar, instruir y proveer para su esposa en toda necesidad física y emocional que esté a su alcance y un poquito más. Toda necesidad física y emocional que esté a su alcance y un poquito más. El padre y el esposo, su primer tarea es gobernar su hogar responsablemente, diligentemente. La madre y esposa, por su parte, encontramos muchas similitudes. Dentro de las diferencias notables, la madre y esposa no es llamada a proveer y a proteger el hogar. En cambio, la mujer es llamada en Efesios 5, 22 al 24. Dice, Efesios 5, 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer debe estar sujeta a sus maridos en todo. La prioridad para la madre esposa es sujetarse al marido. Esa es la prioridad. Bajo esta prioridad recaen todas estas cosas que acabo de mencionar: instruir, disciplinar, corregir, orar por su familia. ¿Sí? Que esto es responsabilidad del hombre, claramente. Pero recuerda, la mujer fue creada como ayuda idónea del hombre, fue creada de la costilla del hombre, es decir, es uno igual que el hombre. Eso quiere decir que también tiene la responsabilidad de cultivar y cuidar lo que Dios ha dado. Aunado a esto, la mujer también debería amar, respetar, confrontar y proveer para su esposo en toda necesidad física y emocional que esté a su alcance y un poco más. Esto es lo que viene siendo padre-madre, esposo y esposa. Lógicamente, pasamos a la siguiente vocación: hijos. Y quiero empezar de los hijos afirmando lo siguiente. Arthur Pink decía: el fracaso en honrar al padre y a la madre, donde quiera que se vea, se debe en gran medida a que los padres se apartaron del patrón de las Escrituras. El fracaso en honrar al padre y a la madre se debe a que los padres se apartaron del patrón de las Escrituras. Hay una responsabilidad que ciertamente es tu responsabilidad por completo, y hay un fruto de si has trabajado diligentemente o no. Aún así, los hijos tienen su propia responsabilidad. Y el hecho de que tu padre no te haya educado de la mejor manera no es excusa para que seas irresponsable en tus deberes. Entonces, de parte de los hijos, la cuestión de prioridades es sencilla, pero en sus palabras es una lata. En Efesios 6, versículos 1 al 4, podemos leer que dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si te das cuenta que está ahí combinada las prioridades. Finalmente aquí dice: ustedes, padres, no provoquen a ira, críenlos en disciplina e instrucción. Sin disciplina e instrucción, lo que acabamos de decir. La prioridad de cualquier hijo, especialmente aquellos que todavía son dependientes de sus padres, es honrar a sus padres. Cuando tú lees con atención, puedes notar que hay una pequeña aclaración: obedezcan a sus padres en el Señor. La obediencia es condicional, porque la obediencia es en el Señor. Pero la honra no es condicional. La honra es honra a tus padres. Hónralos. ¿Sí? Según Tim Keller, honrar es una decisión moral de tratar a los padres con dignidad y cortesía. Eso es honra. Una decisión moral de tratar a los padres con dignidad y cortesía. Y él agrega, y proveer lealtad a sus intereses. Proveer lealtad a sus intereses. La honra es tratar con dignidad, cortesía y lealtad a sus intereses. Inmediatamente del llamado de la honra, podemos hacer la conexión. A ti, hijo, ¿qué esperan tus padres? ¿Qué quieren tus padres de ti? ¿Qué es bueno? Y aquí quiero aclarar esto, ¿qué es bueno? ¿Qué esperan y quieren tus padres de ti? ¿Qué es bueno? La respuesta más obvia e inmediata es tu escuela. Eso es, te aseguro que todos los que son papás aquí, lo que esperan de sus hijos, por sobre todas las cosas, es que le vaya bien en la escuela, que le eche ganas, que se esfuerce, que saque buenas calificaciones, que yo pueda ver que está trabajando bien. Sí. Veíamos en Génesis que Jacob decía, yo he trabajado con todas mis fuerzas, y te aseguro que cualquier padre, eso es lo que espera de ti, hijo. Que tú también digas, he trabajado con todas mis fuerzas, me saqué un 7, pero me lo saqué con todas mis fuerzas. Me saqué un 10, excelente, pero me lo saqué con todas mis fuerzas. Eso es más excelente. Inmediatamente después de esto, puedes conectarlo a tus deberes del hogar. Hay padres que empiezan a dar a sus hijos deberes en el hogar. Y eso es bueno. Si tienes un deber en el hogar que debes de atender, hazlo, porque eso honra a los padres. Ahora, la Biblia no llama a los hijos a amar, no llama a obedecer, ni llama a confiar en sus padres. Porque algunos padres ciertamente son buenos, algunos padres son malos. Algunos padres son dignos de confianza, algunos no lo son. Algunos llaman a los hijos a una obediencia piadosa y algunos los llaman a una obediencia contraria a la palabra. Por ello es que como hijos no somos llamados a obedecer, a amar ni a confiar, pero sí somos llamados a honrar. La honra no depende de la circunstancia, de tus sentimientos, de tu bienestar. Ni siquiera depende de si tu padre o madre lo merece o no. La honra es una instrucción, es un llamado bíblico. Entonces tú como hijo deberías honrar a tus padres. Unos consejos prácticos. ¿Cómo honrar a tus padres? A través de la atención correcta en eventos apropiados. Es decir, si tu relación con tu padre es una que te permite celebrar su cumpleaños, celébralo. Si te permite celebrar el Día del Padre, celébralo. A través de no discutir con ellos, también lo estás ahorrando. Que aquí es algo difícil para los más jóvenes, yo incluido. A veces te dan ganas de probar que están mal, ¿sí? Y sales regañado tú. No discutir con los padres es una forma de honrarlos. Cuando tu padre está diciendo algo, puede que tenga o no tenga razón, pero no discutir con ellos, simplemente decir, está bien lo que me estás diciendo, voy a escuchar. ¿Sí? Y ya. Es una forma de honrar a los padres. Tercero, y esto es algo bien interesante, porque es algo que yo no había pensado. A nosotros los hijos, nos gusta que nuestro papá llegue, o nuestra mamá llegue y nos diga, lo hiciste muy bien, te salió muy bien, me gustó tu trabajo, qué bien te fue en estas calificaciones. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¡Felicidades! ¡Estoy muy orgulloso de ti! Son palabras que te llenan. ¿Pero qué crees, hijo? A tus papás también les gusta. ¿Cuándo has ido con tu papá o con tu mamá y le has dicho, gracias por enseñarme a cocinar? ¿Gracias por hacerme de comer? ¿Gracias por enseñarme cómo cambiar la banda del aire? ¿Sí? ¿Gracias por enseñarme a limpiar, aunque me salga todo cucho? ¡Gracias! Gracias porque me enseñaste a planchar mi ropa. Has sido un buen padre para mí, has sido un buen ejemplo para mí. ¿Cuándo has sido tú con tu padre y le has dicho eso? Y por último, que esta es la más difícil de todas. Perdona. Como hijo, perdona a tus padres. A veces nos equivocamos en decir que los padres ponen una expectativa inmensa sobre nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros como hijos hacemos lo mismo hacia los padres. Queremos padres perfectos, que nunca se equivoquen, que porque ya son adultos, ya deberían saber cómo hacer las cosas. Padres que me entiendan. Queremos padres ideales, perfectos, e ignoramos el hecho de que ellos también son hombres como nosotros. Ellos también son niños como nosotros, de 40 años con bigote y que huelen feo, pero son niños como nosotros, ¿sí? Esa es la verdad. Entonces tú como hijo deberías ver a tu padre y a tu madre a la luz de que así como tú, también son pecadores, también se equivocan, también necesitan de la misma gracia que tú necesitas. Y a la luz de eso puedes decir, te perdono. Te perdono porque has dicho palabras que a lo mejor para ti no significan nada, pero a mí me destruyeron todo mi autoestima. Te perdono porque has esperado de mí cosas que no puedo cumplir. Te perdono porque no has sido el mejor padre o no me gustó cómo hiciste las cosas aquí. Te perdono porque yo he sido perdonado por Dios. Tú debes de entender como hijo que eres un testimonio del trabajo de los padres. Y entonces el padre, consciente o inconscientemente, pone grandes expectativas en ti. En Proverbios 17:6, tú puedes leer que dice: corona del anciano son los nietos, y la gloria de los hijos son sus padres. Ahí está, hay una relación casi casi de acá para acá y de acá para acá. Sí. Es en base al hijo donde todas estas cosas ocurren. Tú, hijo, eres testimonio del trabajo de los padres. Y entonces, claro que el padre va a querer que su trabajo más grande, que su obra más grande, que lo más grande que ha hecho en su vida, tú, seas excelente. Y a veces como padres podemos errar en quererlo demasiado. Podemos errar en empujar a nuestros hijos demasiado. Podemos errar en no comprender que ellos están aprendiendo, que están creciendo. Y que nuestro trabajo no es que sean perfectos, sino encaminarlos por una senda correcta. Tú como hijo debes entender esto. No fuiste creado para complacer a tu padre ni a tu madre. Esta es una tarea imposible. No fuiste creado para hacer eso. Fuiste creado para complacer a Dios, tu verdadero y único padre, el que te ama incondicionalmente, no tu padre terrenal. Sí, tu vida se trata de complacer a tus padres más que complacer a Dios, estás convirtiendo a tus padres en Dios. Si yo vivo mi vida diciendo, es que mi papá quiere que haga esto, entonces yo lo voy a hacer. Es que mi mamá quiere que haga esto, entonces yo lo voy a hacer. O es que a mi papá no le gusta esto, y entonces pues no. Y toda mi vida se trata de eso. Yo estoy buscando complacer a mis padres en el lugar de Dios. Honramos no para complacer, no para ser amados, no para ser aprobados, ni para ser aceptados por nuestros padres. Puede que eso nunca pase. Y tristemente puede que eso nunca pase. Pero lo hacemos porque es lo que Dios, nuestro verdadero Padre, que nos ama incondicionalmente, nos ha llamado a hacer. Entonces tú como hijo tienes un llamado difícil. Es un llamado difícil. Todas las vocaciones son muy difíciles, ya se habrán dado cuenta, ¿sí? Pero piensa en esto. Tú tienes un Padre celestial que te ama incondicionalmente. Y entonces, aunque tu Padre terrenal falle, te haya fallado o te vaya a fallar en el futuro, tienes un Padre que nunca te va a fallar. Y eso vale mucho más. Ahora, por último, vamos a hablar de los solteros. La soltería es una de esas ideas que las personas no saben definir si es bueno o es malo. Si tú vas al mundo, no te vas a dar una respuesta clara, no vas a encontrar una respuesta clara. Porque por un lado escuchas decir que la vida del soltero es, sí, está bien chido ser soltero porque no tengo compromisos, puedo hacer lo que yo quiera, llego a la hora que quiera, no tengo que rendir cuentas a nadie, hago lo que yo quiera. Mira, tengo un chorro de dinero y me lo gasto todo en mí, tengo mi Xbox y mi PlayStation y mi tele grandota, O mira, mi maquillaje de Sephora y Dior y mi bolsa Marc Jacobs y mis tacones bien fifí y mi vestido acá bien de marca. Porque soy soltero o soltera, entonces puedo hacer todas estas cosas. Ah, qué bueno es ser soltero. Pero luego llegas a ser grande o la gente ve a las personas solteras grandes y las ven como, ay, pobrecito. Entonces no se deciden. Dicen, ah, sí, qué padre es ser soltero. Pero luego ven a alguien soltero y dicen, ay, pobrecito, pobrecita. El mundo no se decide. Entonces, ¿la soltería es buena o es mala? Bíblicamente, hay una progresión muy interesante respecto a la soltería. En el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que la soltería era algo indeseable. Las personas en el Antiguo Testamento no querían estar solteras. De hecho, era casi, casi, llegabas a cierta edad y en esa cierta edad tú tenías que buscar con quién casarte. ¿Sí? Tenías que buscar con quién casarte, no te podías quedar solo. Pero luego avanzamos y encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo llama a la soltería ventajosa y útil y de provecho. Y aparte lo llama un don divino. Y luego seguimos avanzando y Jesús dice, en el futuro no va a haber matrimonio. Es decir, todos vamos a estar solteros. Y entonces la soltería debería ser deseada o no deseada. Si es que eres soltero, que somos solteros, hay dos cosas que deberíamos tener en mente. La primera es que ser soltero es un don de Dios. Ser soltero es un don de Dios. En 1 Corintios 7, versículos 32 al 35, podemos leer que dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces aquí Pablo ya te está diciendo, mira, si tienes esposa, tu prioridad debería ser agradar a tu cónyuge. Si tienes esposo, tu prioridad debería ser agradar a tu cónyuge. Y entonces, como ya tienes esta prioridad, ya no puedes dedicarte de lleno a las cosas del Señor, en la forma que, hablando aquí específicamente de cosas de la iglesia, o cosas de comunidad, o cosas de la oración, o la lectura de la palabra. Porque tienes responsabilidades. Y esto es bueno, esto no es algo malo. Pero Pablo te está haciendo una comparación. Y luego dice, versículo 35, esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, es decir, te conviene. Si quieres casarte, hazlo. Pero te conviene estar soltero. Para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Entonces, aunque tal vez exista en nosotros el deseo de casarse, la soltería en sí misma, sea por una temporada de tu vida o por toda tu vida, es un don de Dios y deberíamos aprender a verlo como un don de Dios. De la forma que tú y yo vemos el matrimonio como algo deseable, deberíamos también ver la soltería como algo bueno y deseable. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la mayoría de las personas prominentes, es decir, Pablo, Juan el Bautista, Jesús mismo, fueron solteros durante toda su vida. Y ellos no veían esto como un mal. Tú nunca ves que Juan el Bautista estaba comiendo langostas y dijo, ¡ay, qué ganas de compartir mi langosta con alguien! No lo ves. Ellos aprovecharon su soltería como un don, como el don que era. Entonces, lo primero es que deberíamos ver la soltería como un don de Dios. Lo segundo es que si eres soltero, tu prioridad debería ser la iglesia. Si eres soltero, tu prioridad debería ser la iglesia. La soltería da a los solteros flexibilidad en sus tiempos y compromisos y libertad de obligaciones que tendría si estuviera casado. Permite que la persona se enfoque completamente en la obra de Cristo sin distracciones mayores. Si eres soltero, sea por una temporada o por el resto de tu vida, mientras seas soltero, aprovecha tu don para la edificación de la iglesia. Esa debería ser tu prioridad. Si eres soltero, aprovecha tu don para la edificación de la iglesia. En Marcos 10, 29 al 31, leemos que dice, Jesús respondió, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros eran últimos y los últimos primeros. Entonces lo que Jesús está diciendo es que a lo mejor no tienes familiares, a lo mejor no tienes esposa como tú pensabas tenerlo, pero en la iglesia tú tienes un montón de hermanos, mayores y menores, tú tienes un montón de padres y madres, tú tienes un montón de abuelos y abuelas, y no voy a decir que tienes hijos e hijas, pero si tienes personitas pequeñas que necesitan ser instruidos y disciplinados, y tú deberías formar parte de esa instrucción y disciplina. Quisiera cerrar con lo siguiente. ¿Te consideras exitoso en tu vida? Porque estamos hablando de prioridades y es imposible no conectar prioridades con productividad y con la cuestión de éxito y con la cuestión de una buena vida. ¿Sí? Entonces mi pregunta para ti es, ¿te consideras exitoso en tu vida? ¿Consideras que tu vida es una que tú dices, lo logré? ¿Lo logré? Llegué hasta aquí, llegué bien. Soy exitoso. Las prioridades, la productividad, el carácter, todas estas ideas de la vocación pueden ser muy abrumador y puede convertirse en una carga enorme que en vez de decirte, ah, mira, ve por aquí, toma esta decisión y así, en vez de ser una ayuda para ti, para dirigirte, se convierte en un espejo que te está apuntando y está riendo de ti. Ja, 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 no eres. No eres todo esto. Ja, ja, ja. Y entonces para nosotros se puede convertir en algo pesado, en algo terrible. Pero la cosa aquí es que esto pasa porque tenemos una idea errada del éxito. Pensamos que el éxito es alcanzar un punto en nuestra vida donde las cosas están fluyendo bien, donde tengamos suficiente dinero, donde nuestras relaciones estén bien, donde seamos respetados, donde nuestro hogar sea ejemplar, donde tengamos los amigos perfectos, donde seamos calificados para hacer lo que estamos haciendo. Así que seamos la persona más excelente en eso que estamos haciendo. Y eso es éxito. Pero el problema aquí es que como hombres somos muy, muy, muy malos calificando el éxito. Somos muy malos calificando el éxito. Mientras que nosotros estamos viendo el éxito en términos de nuestra vida personal y profesional, la Biblia nos habla algo distinto. En Mateo 16, versículo 26, 16, 26, Mateo, dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, es decir, éxito, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús afirma que tú pudieras tener todo el éxito en tus términos de éxito y perder tu alma. Y al mismo tiempo, Jesús afirma que es posible perder todas tus posesiones y tener éxito en lo que realmente importa, tu relación con Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. En lugar de servir a los objetivos propios para tu propio reino, construir tu propia casa, tu propio trono, tu propio, pues ahora sí que castillito, la persona exitosa pone primero el reino de Dios. Una persona exitosa pone primero el reino de Dios. En la parábola de los talentos, tú puedes ver que el siervo exitoso no es el que tiene más talentos, ni es el que hizo más, sino el que ha sido llamado fiel. Tengo un talento y con un talento fui fiel. Éxito. Ya. Tengo dos talentos y con dos talentos fui fiel. Éxito. Y hay algo todavía más asombroso. Nuestro éxito no es un requisito para entrar al reino. Nuestro éxito no es un requisito para entrar al reino. En la palabra tú nunca vas a ver que la Biblia te dice, tienes que ser exitoso o si no, no entras al reino de los cielos. Solo las personas exitosas que tienen buen porte y buena imagen entrarán al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no aceptamos perdedores. Tú nunca vas a leer eso. ¿Sientes que has fracasado en tus decisiones de vida? ¿Sientes que has fracasado en cómo gobiernas tu hogar? ¿Sientes que has fracasado en tu relación hacia tus padres, tus hermanos o tus hijos? Bueno, las buenas noticias es que la puerta está abierta para todos los que creen en Cristo. No para todos los que sean los más productivos, para todos los que creen en Cristo. El éxito bíblico, más que un resultado, es una forma de vida. En el Salmo 1, el que acabamos de leer, Salmo 1, versículos 1 al 3, leemos que dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. Ahí está. Ese es éxito. El éxito no es ser un árbol que prospera, es ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es ser una persona que anda en el camino del Señor. Ese es éxito. Y este es un muy gran estándar, porque andar en el camino del Señor no es algo fácil. Casi, casi es imposible cumplir. De hecho, no es casi, casi. Es imposible cumplirlo. Por esa razón, desesperadamente necesitamos el éxito que Jesús obtuvo para nosotros. Él fue crucificado, muerto y sepultado por nuestras transgresiones. Porque tú fracasaste. Él fue crucificado. Y ahora, en un resumen, yo no pondría: me crucificaron, me sepultaron y me morí. ¿Sí? Y ahí me resumen la primera frase es eso. Digo que, sí, muy interesante. Yo justo necesito uno de estos. No creo que nadie esté pensando en éxito en esos términos. Y sin embargo, esa obra es la obra más exitosa que ha existido en la historia de la humanidad. Y todo esto pasó por una sola razón. Jesús puso el reino de Dios por encima de sus intereses. Prioridades correctas. Termino con esto. Ian Dewey decía: la medida de nuestro éxito no puede ser definida por lo que logramos aquí en la tierra. Ya ha sido definida por el hecho de que estamos en Cristo. Lo que cuenta es el hecho de que Cristo ha tenido éxito para mí en mi lugar. Mi única esperanza y jactancia no descansan en mi fidelidad, sino en el hecho de que si soy rico o pobre, prominente u oscuro, débil o fuerte, mi fiel Salvador me ha amado y se ha entregado por mí. Ese es todo el éxito que yo o cualquier otro necesitaremos. Te ofrezco una puerta al éxito que está inmediatamente aquí. Que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Ese es el éxito. Y el éxito está al alcance de todos nosotros. Y el Evangelio, justamente esto es lo que nos ofrece. Entonces, ¿sientes que has fracasado? Bueno, tengo buenas noticias para ti. Incluso si lo has hecho, hay una persona que ya ha tenido el éxito que tú no pudiste conseguir. Y te digo esto, no lo ibas a poder conseguir. De ninguna forma ibas a poder. Lo necesitabas sí o sí.